Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, ya han dado la bienvenida a Giovanni Sánchez. Que pues son pocas las personas que uno puede tener como cotertuliante y no tener que presentarlo, ¿no? La verdad es que Giovanni Sánchez no hace falta mucha presentación, pero digamos para cumplir con el formalismo, Giovanni Sánchez, más conocida como la bloguera disidente cubana, hasta supongo que un día creo que bloguera y disidente más o menos directamente está ahí en el diccionario debajo de su nombre, una especie de ser nuevo. Pocas personas tienen su rating de seguidores en el internet, y la gran paradoja es que, claro, viene de un país en donde prácticamente no hay internet, que siempre me ha resultado muy una intriga, que quisiera que aquí hoy aprovechamos para preguntarla cómo logra eso. Alguien con apenas 38 años.
Gracias.
Que luce mucho menos, por supuesto.
Qué bien me caes.
Que ha recibido comentarios de su propio presidente en la época, Fidel Castro, amonestaciones implícitas por parte de los mandatarios máximos de su país. ¿Cómo así los cumplidos, el beneplácito explícito del presidente Obama por lo que hace? Su blog Generación Y, desde el año 2008, ha sido algo que realmente ha creado un fenómeno en el mundo mediático a nivel mundial. Ha ganado muchos premios, ha sido nombrada, tiene un sinfín de títulos como de las 10 latinoamericanos más influyentes de hoy, de las 100 personas en el mundo más influyentes de hoy, en fin. Observo en persona a Giovanni como alguien de todas maneras modesta. No se le ha subido la cabeza, o sí, yo le iba a arrancar por ahí, porque el otro día, sin que yo le dijera a nadie, un amigo me escribió de no sé dónde para decir: así que vas a entrevistar a Giovanni Sánchez, la futura presidenta de Cuba. Eso fue. Entonces, yo sé que, mira, hay de todo, y tienes que lidiar. Habitas un espacio virtual destacada como periodista y también aparentemente como otro tipo de fenómeno. Te tienen como disidente, te tienen como política.
Fenómeno como... no, mi madre no aceptaría que me dijeran fenómeno.
Vale. ¿Qué aceptas? O sea, ¿cómo te defines? ¿Con qué te sientes más cómoda?
Bueno, primero un placer enorme estar aquí. Desde que llegué al aeropuerto parece que estoy en Cuba, porque todos hablan como los cubanos. Muy bien. Gracias, Cartagena. Gracias, Hey Festival. Y gracias a todos los presentes, sean de esta tierra o vengan de lejos. Gracias, John, por esa presentación. ¿Cómo me defino? Bueno, es que me ha tocado un momento muy posmoderno, ¿no? Yo en realidad soy filóloga, tengo un título de filología y especialista en lengua y literatura latinoamericana y española, que prácticamente nunca he podido usar, ¿no? Me gradué especialmente con una tesis sobre la literatura de la dictadura en Latinoamérica, donde, claro está, la prosa de García Márquez tuvo un papel importante en ese análisis. pero no he ejercido mucho la filología, que me parece una muy bella profesión, pero muy lenta, muy densa, muy cerrada en las bibliotecas. Así que la tecnología siempre me apasionó mucho. Me considero una rara mezcla entre hacker y lingüista, si es posible eso. Me considero una ciudadana. El título que más me gusta es ese, porque ciudadano es la manera en que en mi país la policía te llama o te grita cuando haces algo malo. Ciudadano, por favor, ¿qué usted está haciendo? Muestre su identificación. Ciudadano no puede pasar, ciudadano no puede entrar aquí, ciudadano está prohibido hacer eso. Entonces, bueno, me gusta que me digan ciudadana, aunque me pueden llamar como ustedes quieran. En ese sentido, respeto la decisión de cada cual de llamarme a su manera, ¿no?
Pero, digamos, ahora que estás hablando con un colega periodista, ¿te consideras periodista?
Yo soy periodista a la carrera, que no es lo mismo que periodista de carrera, ¿eh? O sea, yo llevo 21 años viviendo con un periodista. Eso es un buen entrenamiento. Cuando fui a estudiar en la universidad quería ir a la Facultad de Periodismo, aunque aprobé los exámenes de aptitud, nunca pude llegar. Y me fui a filología y el largo camino de la vida me gastó la broma de terminar narrando mi realidad, generando informaciones, reportes, notas, crónicas. Así que no me considero una periodista con diploma, pero ¿quién lo es realmente, no?
No, pero a lo que voy es, y voy a insistir un poquito, que eres periodista primero, informadora, comunicadora, o activista, o en Cuba, siendo cubana, es la misma cosa.
Es una rara mezcla también. Es que me ha tocado no solamente un país con ciertas peculiaridades, sino una época con algunas peculiaridades también. Una época en que se mezcla todo. Y usted se va a una librería y se compra un libro y dice, ¿y esto qué cosa? Es una novela, ¿no? Hay recetas de cocina, hay un CD de música al final, hay un poco de cancionero también. Entonces los géneros, las fronteras están realmente muy confusas. Así que sí me considero periodista, pero una periodista que le ha tocado vivir la explosión de las redes sociales. Y como las redes sociales pues ponen a veces el epicentro y el objetivo en uno. Entonces me ha tocado ser cronista y protagonista a muchas veces, ¿no?
¿Y es incómodo? ¿Es incómodo?
Es incómodo, pero me ha permitido llegar hasta aquí. Sin eso, me hubieran desaparecido hace mucho tiempo, yo creo, ¿no?
Hay algo que escribiste en el prólogo de tu libro, en Cuba Libre, Vivir y escribir en La Habana, que quería recitar. Es interesante, porque te defines hasta cierto punto ahí. Yo pertenezco, o quizás debería ser que lo leas tú.
¿Lo leo yo? Léelo mejor tú.
Pertenezco a este grupo, a ese grupo que no ha soñado nunca con encontrarse al máximo líder en la calle. Te están arengando.
Mira qué bien.
Es la bienvenida. No he elaborado argumentos para convencerlo ni he hecho una lista de problemas a plantearle. A diferencia de varias generaciones que apostaban por ese tropezón fortuito que los haría dialogar con el poder, he preferido pensar con él. No es algo que me genere ningún orgullo personal. Prefiero condenar a la no respuesta a quien llenó mi vida con su imagen, su uniforme verde olivo y sus discursos interminables. ¿Qué mejor refutación cuando me acusó de recibir premios, recibir premios que mueven las aguas de los molinos del imperialismo, que subrayarle con mi indiferencia que él había dejado de importarme? Como en uno de esos tangos para cantar después de un par de copas, quería decirle a Fidel Castro que todo lo que él representaba y decía había entrado en mi pasado, en el pasado de mi vida. Octubre del 2009.
Así mismo es.
¿Y sigue siendo?
Sigue siendo. Evito mencionarlo, no hago planes en relación con él, no proyecto mi vida alrededor de si Fidel Castro respira o no respira. Y creo que mucha gente lo está haciendo en Cuba. Tengo un hijo de 19 años cuya generación ha hecho de eso una práctica mucho más aguda, ¿no? No lo reconocen, no lo escuchan, no lo saben ya. Eso ha sido especialmente, yo creo que a veces uno se vuelve alérgico a un medicamento por exceso de uso, ¿verdad? Bueno, yo creo que yo me volví alérgica a Fidel Castro precisamente por exceso de presencia en mi vida, en las decisiones importantes que marcaron mi infancia y mi adolescencia. Y en eso me diferencio de mis padres. Mi madre nació en 1957, o sea, tenía 2 años cuando triunfó la revolución. Mi padre prácticamente igual, nunca pudieron elegir realmente. Y ellos siempre tuvieron la ilusión de que lo que pasaba, pasaba porque él no lo sabía. Yo soy de la generación que cree que sí lo sabía.
Ahora está su hermano en el poder. Fidel ya está en su casa. Recibe visitas.
¿En cuál de sus casas?
Bueno.
Una de las tantas.
Y ya ha dado inclusive fecha de caducidad, ¿no? No dijo que iba a jubilarse en 5 años y ya ha nombrado su sucesor, ¿no? ¿Cómo es vivir en esta Cuba de hoy, aparentemente con los cambios puestos? Yo sé que fuera de Cuba se dice las reformas y dentro de Cuba se hablan de los cambios, eufemísticamente, ¿no? ¿Cómo es Cuba hoy en día?
Bueno, primero me parece muy penoso que una revolución termine siendo un régimen que se hereda por vía sanguínea, ¿no? O sea, me parece bastante patético que unas personas que llegaron al poder promoviendo un ideal social y de justicia terminen heredándose a través del árbol genealógico la silla presidencial. Pero bueno, eso sería otra larga conversación. Gracias. Gracias. Ahora, ¿cómo es vivir en la Cuba de hoy con esto de las reformas y los cambios? Aquí deja por un momento que se me salga el lingüista, ¿no? Esas son palabras que le quedan muy grandes a lo que está pasando en Cuba, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en Cuba es un reajuste del poder por conveniencia, por su espíritu camaleónico de adaptarse a las circunstancias para sobrevivir. Se han dado cuenta que ya no convencen ni con un ideal ni con una utopía, que ya no convencen con resultados, y han tenido que abrir a pequeños espacios de normalidad. Que sea noticia que un ciudadano pueda tener un teléfono móvil o pueda entrar a un hotel, a mí me parece que es como si fuera noticia la normalidad, de que respiramos, de que sudamos, de que caminamos. Entonces soy muy crítica con las llamadas reformas raulistas. Sin embargo, aunque soy muy crítica y creo que son estrategias para mantenerse en el poder, creo que es momento de aprovecharse de ellas. Ellos abren un tantito así, y nos corresponde a los ciudadanos meter el pie allí en esa puerta que se abre un poquito e intentar convertirla en una puerta totalmente abierta. Entonces, soy de esa estrategia. Permiten los teléfonos móviles a tuitear, se ha dicho. Gracias. Tú no tuiteas hace 18 horas. Acabo de revisar tu timeline.
No sé cómo Cuba produjo un geek techie, pero bueno.
Soy geek desde chiquita.
Dime, otro aspecto de este cambio o reajuste en el poder camaleónico es haberte dejado salir. Es un poco el permiso de salida, que obviamente es un paso importante para muchos cubanos que antiguamente, me consta a mí, que vivía en la isla, tenían que pedir permiso para salir. Y podía ser muy engorroso y para algunos podía significar que no salían. ¿Eso fue la condición tuya desde el 2004, en que volviste a Suiza después de un par de años ahí, hasta el año pasado? ¿Qué significa para ti al haber podido salir y de estar viajando hoy en día? Como, bueno, has llegado aquí. ¿Y qué significa para lo que es la libertad de expresión dentro de Cuba?
Bueno, en lo personal, mucha gente me dice, ¡ay, qué bien, te han dejado salir! Y digo, no me han dejado salir. Le hemos arrebatado a los cubanos el derecho a salir, que era nuestro. Ellos nos los habían quitado. No es que de pronto se volvieron magnánimos y se levantaron un día siendo mejores personas y decidieron darnos ese espacio de libertad, sino que por décadas se denunció tanto a todos los niveles, en organismos internacionales, los dramas familiares de cubanos que murieron sin poder regresar a su isla, de padres separados de sus hijos, de abuelos que nunca conocieron a sus nietos, son innumerables, ¿no? Entonces, después de décadas de mucha presión, pues finalmente cedieron un tanto, no del todo, no es la reforma soñada, todavía hay muchas restricciones, los cubanos fuera de la isla siguen siendo unos grandes parias para la legalidad, no pueden regresar a su país a radicarse, a vivir de vuelta, pero bueno, algo se logró. ¿Cómo me siento? Como una victoria. En mi caso, yo creo que el periodismo me ayudó mucho y las redes sociales también a denunciarlo. Recuerdo todos esos días frente a la Oficina de Inmigración y Extranjería con unas funcionarias que apenas movían el rostro diciendo, usted no está autorizada a viajar. Y yo enviando en 140 caracteres aquella información al ciberespacio, fotocopiando los documentos que me daban, también tan crípticos de negativa, y enviándolos. Y yo creo que eso ayudó. La vía legal, el periodismo y las redes sociales, ¿no?
Sin embargo, o sea, tienes esta tremenda audiencia virtual a nivel internacional. No sé cuántos son la gente ya enchufada en Cuba. Sigue siendo bajísimo, ¿no? Más que antes, pero bajísimo. O sea, la audiencia tuya en Cuba es ínfima comparado a tu audiencia internacional. ¿Cómo es ser, qué sé yo, campeona internacional y nada de santo en tu tierra?
Bueno, ahí, o sea, ahí discrepo contigo, John. Primero, yo no soy la persona más indicada para hablar de mí misma en ese sentido, porque todo lo que yo diga a partir de ahora puede pecar de muy arrogante, ¿no? ¿Sí? Bueno, a mí si me conocen, eso sería muy arrogante. Yo tengo mi propio termómetro personal cuando camino por las calles de la ciudad y muchas personas me reconocen. Algunos tienen miedo a acercarse, otros finalmente hacen un gesto como así, dicen algo muy bajito, resiste, sigue, te leo. Por tanto, yo no creo tanto que ya la isla siga siendo tan aislada como antes. Hay un fenómeno muy interesante y es que la información sale del país, de Cuba, y hay un efecto boomerang que regresa a la isla, ¿no? Y eso pasa con todo. Entonces, por ejemplo, sí, es cierto que no tengo muchos lectores directos dentro del país, pero de pronto yo mando una información en un tuit que un edificio se ha caído en una calle céntrica, que han sacado papel sanitario en una tienda importante de la isla, lo cual es una información muy pesquisada, ¿no? O que un activista ha sido detenido. Esa información llega afuera y una enorme comunidad de cubanos que viven en el exilio, pero también de gente apasionada por Cuba como tú, ¿no?, la lee y le parece que es interesante esa información para transmitírsela a otro cubano dentro de la isla. Y entonces lo llama, le manda un SMS o le escribe un correo electrónico. Eso está funcionando bastante, que no es el camino ideal, claro que no, pero funciona y nada hay más atractivo que lo prohibido, te lo puedo asegurar.
Sobre todo en Cuba.
Sobre todo en Cuba, que tantas cosas están prohibidas, ¿no?
Tú, o sea, así con este, ¿cómo es? ¿Cómo describirlo? Esto es ni chicha ni limonada, esta apertura en Cuba, es una cosa en transmutación constante, ¿no? Y te encuentras ahí viendo cómo tirar.
No soy de esas, pero sí.
Para no me,
yo más bien
no me
tiendo a tirar las otras cosas.
Pero a lo que voy es, ¿de qué manera te mides con la oficialidad? Es decir, ¿cuál es tu, o sea, cómo te ven a ti? ¿Te consta cómo piensan de ti? ¿Qué política tienen hacia ti? ¿Hubo un cambio cualitativo en haberte dejado salir? Hubo, como algunos han opinado, los escuché en la isla, que bueno, ya que salió, ya se desinfló ese globo, ya no es nadie, volvió, mira, qué tontos eran por no dejarla salir, y ahora que dejaron salir, ya se volvió y es una más. Sí.
Lo cual sería muy bueno porque me quiero dedicar a mis proyectos y a leer.
Y quiero llegar a eso. Pero cuéntame, o sea, ya sabes, o sea, Cuba es una sociedad muy oral, todo se dice, lo tienes que saber tú, que yo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te están viendo?
Bueno, mira, realmente no solamente voy a hablar por mí, sino yo creo que por muchos activistas de las últimas 3 décadas, opositores, disidentes y gente crítica, ¿no? La desproporción con la que el gobierno y la propaganda oficial responde a actividades de tipo crítico, sea abrir una biblioteca independiente, caminar por la Quinta Avenida con un gladiolo en la mano, abrir un blog, es tan abismal, o sea, la fuerza del discurso oficial cae con una agresividad que yo siento que es puro miedo a acercarse al otro. Ellos crean como un abismo para que de insultos, agresiones verbales, actos de repudio que lamentablemente en la Cuba de hoy siguen sucediendo, actos de odio contra las personas que tienen otra ideología. Pero eso en realidad, cuando uno lo analiza, te das cuenta que el oficialismo tiene miedo a reconocer que esta personita que está aquí, que nació con la llamada revolución, porque, pequeño paréntesis, cuando yo nací ya no era una revolución, ¿eh? 1975, sovietización, estatismo, bien. Pero bueno, que esta personita que está aquí, que se adoctrinó en las escuelas oficiales, que repitió todos los días en el matutino antes de entrar a clases, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, esta personita que está aquí, pues un momento tuvo conciencia y empezó a tener una visión crítica. Y entonces, como no están dispuestos a aceptar que el hombre nuevo no llegó a ser siquiera un hombre bueno, entonces pues descargan toda su ira y todos sus insultos. Y esos insultos lo que hacen es alejar el diálogo. Tienen miedo al diálogo. El oficialismo me ve muy mal. Me agreden bastante, me insultan. Han sacado varios programas de televisión contra mí en el horario estelar, lo cual ha sido una propaganda maravillosa. Es que no saben. No son los tiempos. Yo le digo a la gente, ya no son los tiempos en que si hablan mal o hablan bien. Es, ¿tienes un hit en Google o no lo tienes? Entonces, se han dedicado a eso y lo que han despertado es mucha curiosidad, no ya en los estamentos oficiales, sino en la población. La gente quiere saber, uy, y esa muchacha que camina por las calles de La Habana y de la que hablan tan mal, ¿quién es? Entonces, vivo con eso. Yo trato de vivir con eso de la manera menos traumática, aunque es duro. Duro, imaginen por un momento vivir en una sociedad donde el Estado y el gobierno y el Partido Comunista, que es lo mismo, todo eso es un seudónimo del poder y de Raúl Castro y de Fidel Castro, es propietario de todo, de la escuela donde se estudian sus hijos, del hospital donde usted se atiende, el hotel donde va a ir para pasar unas vacaciones, de la todo, absolutamente todo. Entonces, la presión es bastante fuerte, pero yo trato de lidiar con eso de la manera más natural y con un poco de humor, ¿eh? Que no pierdas la sonrisa. Ríete de ellos, que no tienen humor.
Recuerdo que tengo un comentario que hacer y una pregunta. Y luego te voy a preguntar de tu proyecto. Y pronto abriremos para la audiencia también. Recuerdo que viviendo en Cuba en el periodo especial, una amiga, famosas colas de la guagua, ¿no? Que eran 3 horas. Llegó a mi casa un día, me dijo, y con una cara de espanto, me decía, John, hoy no sabes lo que pasó en la guagua. Yo digo, ¿qué pasó? Me dice, un hombre comenzó a gritar, yo no puedo más. Solo dijo eso, no puedo más, no puedo más, lo repitió 3 o 4 veces. Yo dije, ¿qué pasó? Bueno, toda la gente se apartaron, no podían. Y el guagüero, el chofer, el conductor, paró la guagua y se lo tiró. Entonces, claro,
me quedó... Eso se llama el síndrome de Estocolmo.
O al revés, ¿no? Sí. Porque, claro, al decir que no podía más, era una crítica al sistema, ¿no?
Sí, todo el mundo sabía... que las víctimas del sistema se solidaricen con el que le produce los problemas y no con la otra víctima, eso es un mecanismo muy torcido, ¿eh?
Bueno, entonces yo le pregunté, ¿y qué hiciste tú? Me decía, no, yo me aparté también. Nadie quería estar al lado de este hombre. Y dije... Entonces, conclusión, se llamaba Leida ella, me decía, tiene que haber estado loco. Entonces, claro, me di cuenta que al decir eso en público en esa época en Cuba significaba una especie de break casi psicótico, porque el efecto en la sociedad era de un rechazo y un repudio mayor. Ahora, al volver a su barrio, tendría un informe, qué sé yo, la gente se apartaría de él. A lo que voy es esto, ¿qué fue tu break? ¿Qué fue tu momento de locura? Porque tiene que estar loca para hacer eso,
sí,
¿no?
Sí, hay siempre un poco de locura en atreverse a algo, ¿no? En cualquier cosa, empresarial, profesional, político, ideológico, ¿no? Yo he pasado momentos muy complicados, ¿no? Pero cuando hago balance, los momentos lindos han sido mayores, ¿eh? Y mejores. Así que soy optimista, aunque no triunfalista, ¿no? Ha habido momentos muy duros. Recuerdo una vez que mi hijo, 10 de diciembre del año 2010, como ustedes saben, el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. En el mundo pasa como una fecha más, pero en Cuba tiene una connotación especial porque el gobierno sabe que los grupos de activistas y disidentes van a organizar algo. Entonces, desde varios días antes empiezan los grandes operativos, la represión. Y ese día yo estaba en casa y mi hijo llega a una hora inusitada de la escuela. Tengo un hijo, como le decía, de 19 años, que se llama Teo. Y llega una hora inusitada y yo pensé, bueno, no hay clases, tienes educación física, ¿qué pasa? Y dice, no, el director de la escuela nos ha pedido que vayamos a casa a almorzar y regresemos a la escuela vestidos de civil, porque vamos a ir a caerle a golpe a las damas de blanco. Mi hijo en ese momento tenía 15 años, era menor de edad. Y fue muy duro, porque ahí yo tuve un dilema como madre entre decirle lo que me habían dicho a mí: hazlo y no te metas en problemas, no te señales, no te destaques, que no digan que eres el loco de la guagua, el loco del ómnibus, o decirle no, presta atención en lo que te están involucrando. Eso es un acto de odio, eso es un acto de adoctrinamiento ideológico y de usar a menores de edad como tropa de choque político. Recuerdo que Twitter me ayudó mucho, porque tomé mi teléfono, envié un tweet y dije: ¿sabe la UNICEF que en Cuba? Y conté la historia. Y bueno, al otro día hasta el director pidió un poco de disculpas, ¿no? Pero eso fue de los momentos más salidos. Los momentos más difíciles no han sido cuando me tocan a mí, sino cuando tocan a los míos. Yo creo que en ese momento es que uno se plantea: ¿para qué? ¿Ha servido para algo o sencillamente he metido a mi familia en un gran problema, ¿no?
Finalmente hay otra, no sé si encuentras una especie de corte casi esquizofrénico o una disyuntiva entre lo que es este periodismo y libertad hasta cierto punto de expresión virtual, y de una vez que te mandes el tweet y apagas el laptop o el computadora, sales a la calle y todo es igual. Es decir,
eso discrepamos. Que a ti no te guste tanto la tecnología,
no es un comentario sobre, ni es una crítica de la tecnología, sino de la, porque es un fenómeno dándose no solamente en Cuba sino en otras sociedades cerradas, Irán, sí. En muchos de los países árabes, en China, en donde hay una especie de libertad, para no decir libertinaje, porque hay un muro de fuego del régimen en X, Y país, y y hay un control político todavía acérrimo. Es decir, entonces, ¿acaso no es hasta habilidoso de los regímenes autoritarios cerrados de dejar que se desahoguen en sus computadoras? Pero el que manda soy yo. Y en la calle.
Es posible, pero yo tengo otra forma de mirarlo, ¿no? Es cierto que uno podría dividir la vida en la vida virtual y la vida real, perdón, en la vida física y la vida de los kilobytes, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez más esas vidas se mezclan y se unen, ¿no? Nos guste o no nos guste. A ti te gusta menos, a mí me gusta más, ¿no? Yo soy una ciber ciudadana también. Por ejemplo, les voy a poner un pequeño ejemplo para aterrizar en la realidad, porque no teorizar tanto. El efecto antenas parabólicas. En Cuba tener una antena parabólica está totalmente prohibido. Usted tiene una antena parabólica en su casa para captar las señales de otros televisores de otros países, y lo mínimo que le puede pasar es que llegue la policía, le confisque la antena, quizás le confisque el televisor y le pone una multa bastante elevada en relación con los salarios. Sin embargo, hay una difusión de las antenas parabólicas ilegales, fundamentalmente en la ciudad de La Habana, vivimos un país muy centralizado, y entonces la gente tiene una antena parabólica, la esconde detrás de una ventana, de una supuesta sábana, de una tendedera, lo mete dentro de un falso tanque de agua plástico, y el que tiene la antena y tiene el receptor pasa cables a 20, 30, 50 familias y cobra una mensualidad, o sea, es un negocio. Pero ese negocio se convierte en una ventana de información donde hay mucha basura, muchas telenovelas, muchos reality shows, mucha televisión para distraer, pero de vez en cuando se cuela un noticiario. Entonces, parece ser que el mundo virtual, el mundo de las declaraciones hacia el extranjero va para un lado, pero al final termina conectándose con la población cubana a través de un ejemplo de la antena parabólica. Algo cambia. Yo siento que hay un cambio en Cuba. La gente se está atreviendo a decir en voz alta lo que antes solo decía en un susurro en la oreja de los amigos. Que son procesos lentos, pero yo los prefiero lentos. Porque cuando los procesos de cambio son lentos, empiezan donde deben empezar, que es aquí, y después se muestran en la realidad. Entonces, estoy esperanzada.
Bien, entonces, tienes un proyecto. O sea, has sido bloguera... Hay un tema en que ya el gobernante dice, critica a la prensa oficial, la suya, ¿no? Que son demasiado pueriles, que no informan a la población, en fin, ¿no? Eso a su vez está siendo interpretado de forma distinta por los que añoran una apertura mediática en la isla, ¿no es cierto? El mismo colega, Leonardo Padura, que estuvo aquí el año pasado.
Yo soy una admiradora de su obra.
Padura, pues sí, ha tomado un poco la batuta en ese aspecto, ha tomado la voz, habla de una forma crítico, respetuoso, con una crítica respetuosa, no ha puesto el sombrero de disidente, pero que al menos en esa parte, como periodista, antes que fue novelista, sigue siendo comentarista, aprovecha el espacio público para un poco subrayar lo dicho por los gobernantes, ¿no? Y todavía la secuela de eso, la consecuencia de esto no se ha dado, ¿no es cierto? Pero tienes un proyecto y quisiera que nos cuente de ese proyecto de crear un medio, un periódico, un diario digital para Cuba.
Bueno, primero, la prensa oficial nunca podrá llegar a ser lo suficientemente crítica que necesita la sociedad cubana, porque es prensa oficial, es una prensa con un adjetivo, y la prensa no debería tener adjetivo, debería ser prensa o periodismo y punto, ¿no? Por mucho que Raúl Castro llame a tener una prensa más pegada a la realidad, a abordar los problemas del día a día, él dice una frase, dice, a camisa quitada, a tratar los problemas, Granma, el periódico Granma, que tiene un nombre tan peculiar, nunca podrá reflejar la realidad cubana como la necesita la sociedad que sea reflejada y criticada, porque sería asesinarse a sí misma. Bueno, este es el peor momento y el mejor momento de crear un medio independiente. El peor porque es ilegal, porque las imprentas están más custodiadas que los cuarteles militares, porque jamás podríamos colocar una publicación crítica o diferente o alternativa en un kiosco en la esquina de ningún barrio, y porque además la precariedad material y la precariedad de distribución lastraría el nacimiento del medio. Sin embargo, es el mejor de los momentos, porque nacer bajo las balas, aunque sea de la ilegalidad, siempre pues le da a una publicación una preparación especial, ¿no? Y sobre todo porque los cubanos no están todavía, como muchas personas en el mundo, ahogados en la hiperinformación. Todavía podemos lograr que se enfoquen en un punto. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, un gran sueño y una gran locura. Quiero pasar de tener un proyecto personal, mi blog me va muy bien, ¿eh? Yo podría pasarme toda mi vida escribiendo. Nunca me ha pasado que me he sentado en la computadora y digo, bueno, ¿y hoy de qué escribo? Todo lo contrario, ¿no? Hay muchos temas y a veces no tengo tiempo para sentarme a escribir. Quiero pasar de ese proyecto que se llama Generación Y, que me ha dado muchos momentos hermosos y otros muy difíciles en mi vida, a un proyecto colectivo, responsable y con un enfoque de acompañar a la sociedad cubana en la transición. Una transición sin violencia, sin venganza, una transición donde la gente esté informada para decidir. Porque ¿cuál es el peligro y cuál es mi peor pesadilla? Primero, yo me quiero quedar en Cuba, ¿eh? Yo quiero que mis nietos nazcan en Cuba, a lo mejor nacen pronto porque tengo un hijo de 19 años. ¿Y cuál es un peligro que yo veo? Que caigamos en manos del próximo populismo, que caigamos en manos del próximo ilusionista político que nos haga un cuento, nos grite cuatro consignas y no tengamos ni la información ni la preparación argumental para decir un momento, ¿eh? Nosotros somos ciudadanos y decidimos. Entonces, quiero ayudar a crear conciencia desde la información. Un medio que no pretende ser anticastrista, porque el castrismo ha muerto, porque ya su ciclo vital expiró. Estos son los estertores. Pueden demorar 5 o 10 años, pero son los estertores. No tiene nada que dar, no tiene nada que prometer, no tiene nada que lograr. A Robin Hood se le acabó la bolsa donde acumuló lo que había robado a los ricos y repartido a los pobres. Ya no hay nada que repartir. Entonces, No es un medio anticastrista, es un medio pegado a la realidad con información básica, pero también columnas de opinión. Periodismo. Quiero lanzarme a ese reto. Tengo un equipo de trabajo por formar todavía, todos estamos en formación, incluso yo. Y bueno, ver cómo sale, puede pasar lo peor, que el primer día que inauguremos el medio rompan la puerta y carguen con todos. O que nos bloqueen el sitio web, lo cual no sería tan malo, porque como te decía, nada hay más atractivo que lo prohibido, ¿no? Pero también puede ser que estemos sembrando unas raíces ahí de prensa libre que puedan trascender al momento actual. Un periódico de futuro.
¿Cuándo lo piensas, Hassan?
Hay dos cosas que no te voy a decir yo, clasificadas. No te voy a decir el nombre ni el día.
Ni el día.
Este bebé no sabes todavía la partida de nacimiento. Será muy pronto. Hubiera querido que fuera mañana, pero bueno, la premura y la improvisación han hecho cosas terribles en la historia nacional. Así que estamos en preparación, pero vamos a nacer en la primera mitad de este año.
Interesante. Estaremos a la expectativa. Gracias. Creo que, mira, es una casa muy llena y estoy consciente de que muchos acá tendrán inquietudes y deseosos de la oportunidad de hablar directamente con Giovanni. Así que yo voy a ceder el espacio para que tenemos 15 minutos, 10 a 15 minutos para que le hagan preguntas. Por favor, que sean cortas, que no sean sermones, que no sean arengas políticas. Con respeto, y no sé, la compañera con el micrófono, pues, que, ¿dónde está? ¿Ahí? Y que se identifiquen, al menos con su nombre. Sí. Va.
Qué lindo lugar, ¿eh?
Qué lindo, ¿no? Buenas tardes. Giovanni, mi nombre es Jorge de Cubas y soy cubano, de los del exilio, de los que tuvimos que marcharnos hace muchos años.
Disculpa, pero, ¿no? ¿Dónde está?
Ahí, un poco más perfecto. Cercano.
Ya acá. Lo veo, disculpe. Sí.
Pero quiero felicitarte por la forma en que proyectas el futuro de Cuba. Yo creo que los menos jóvenes, entre ellos me sitúo, seguimos tristemente empeñados en proyectos basados en sentimientos que ya son obsoletos. Y yo creo que la gente joven como tú, ante ustedes, uno tiene que quitarse el sombrero y tratar de ayudar en la medida de lo posible. Gracias.
Gracias. Voy a hacer una pequeña cosita. Muchas gracias. Yo solo quería hacer un pequeño comentario, muy breve, en 140 caracteres, lo prometo. Todos hemos leído aquí Romeo y Julieta, ¿verdad?, de Shakespeare. ¿Alguien se acuerda qué era lo que había pasado en la familia de Romeo y Julieta, que se odiaban? Específicamente, ¿qué fue lo que pasó? Nadie se acuerda, ¿verdad? Todos sabemos que Julieta y Romeo murieron. Bueno, pues yo tampoco me acuerdo mucho de dónde nace el rencor, ¿no? Y no quiero que Julieta y Romeo mueran, ¿no? O sea, el futuro es de ellos. No arrastremos el rencor de los Capuletos y los Montescos, ¿no?
¿Alguien más?
Hola.
Sí, acá.
Hola, mi nombre es Andrea Molinares, del Colegio Real, que es en Barranquilla. Nada más quería decirle que me encanta su blog. Hace unas semanas empecé a leerlo y en verdad refleja la realidad de Cuba y yo no sabía que era así. Empecé a leer sobre lo que usted escribió de los colchones, sobre el CELAC, sobre su amigo de las antenas parabólicas que se tenía que quedar en su casa. Me encantó, sinceramente, la admiro muchísimo y me encanta su trabajo. Y señor John Lee Anderson, me voy a leer su libro. Me gustó mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Nos vamos a hinchar de cabeza aquí. ¿Alguna pregunta? Pues no.
Honor y reconocimiento a usted por este valor, por este ejemplo que le da a Colombia y a las nuevas generaciones. Qué contraste tan brusco. Su espíritu libertario, leceferiano, futurista, luchando contra un régimen oprobioso que ha cercenado la libertad durante 50 años de tantas generaciones, y la complacencia y el utilitarismo de los jefes de Estado latinoamericanos reunidos en La Habana, siendo, avalando, legitimando esa dictadura perversa que ha hecho que Cuba sea la prisión más grande de América.
Bueno, yo salí justamente el día 29 de Cuba, bajo un fuerte operativo de toda la sociedad, especialmente activistas, opositores, estábamos todo el mundo, como se dice en lenguaje beisbolero, quieto en base. No se movía ni el mercado ilegal en La Habana, no se podía vender ni un huevo ni un vaso de leche, todos estábamos muy tranquilos y muy paralizados por el operativo policial alrededor de la cumbre de la CELAC. Vi arrestar amigos, vi mi casa también bajo la vigilancia penosa de mis propios vecinos, menos penosa de gente uniformada, y hubiera esperado un guiño, ¿no? Me hubiera gustado que algún presidente, frente a esos micrófonos, no tenía mucho que perder, ¿eh? En fin de cuentas, gozan de toda la protección y la inmunidad presidencial. Hubieran hecho un guiño, aunque sea, diciendo, sabemos lo que está pasando, sabemos que mientras estamos aquí reunidos, hay mucha gente en los calabozos, mucha gente bajo arresto domiciliario y mucha gente con los teléfonos cortados, porque la única telefónica del país, que es un monopolio estatal, fue cómplice de la censura. Así que me hubiera gustado ver esa cumbre. De todas maneras, vamos a darle otra oportunidad. Yo soy una persona de oportunidades y creo que poco a poco se van a ir dando cuenta que mientras ellos estaban en ese lugar de reuniones y de conferencias, algo muy feo estaba pasando en Cuba y en La Habana, ¿eh?
Buenas tardes, Giovanni. Yo he visto que uno de los problemas más grandes que ha dejado la revolución es el problema económico. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves tú a futuro, independientemente de la revolución, que puede llegar a este problema del CUC versus el peso cubano para igualar los sueldos o dejar solo una moneda en ese respecto? ¿Cómo es tu opinión?
Sí, eso. Nosotros llevamos más de 20 años bajo una esquizofrenia económica, una dualidad monetaria que ha partido la vida nacional entre peso cubano y peso convertible, hasta el punto de que todo está determinado, la manera que usted vive, las posibilidades que alcanza, está determinada en si tiene acceso a la divisa, que es el peso convertible, que en realidad es un fantasma del dólar, ¿eh? Como tal no tiene un valor intrínseco y real, sino que toma el valor de la moneda del enemigo, ¿no? Entonces, yo llegué a la dualidad monetaria en la adolescencia. Mi hijo nació con dualidad monetaria. Es un mal muy enraizado en la realidad. Hace pocos meses el gobierno acaba de anunciar que la va a erradicar, pero no ha dicho un cronograma. Creo que es otro de esos anuncios que tienen la tendencia de fabricar titulares. Es increíble lo ingenua que es la prensa internacional a veces ante la capacidad de fabricar titulares que tiene el gobierno cubano. Yo a veces abro un periódico extranjero y dice, Cuba se abre internet. Digo, ¿cómo puede ser si no me he enterado, no? Cuba erradica la dualidad monetaria. Entonces, a veces crean estos globos informativos y lamentablemente logran convencer a muchos, ¿no? Lo cierto es que arreglar ese entuerto es complicado. Por ejemplo, sería confesar que un médico tiene un salario de alrededor de $25 o $30 al mes. O sea, si se hiciera una unificación, ¿a partir de qué moneda se haría? Y si se hiciera de manera realista, quedaría en evidencia la subvaloración salarial en que vivimos todos. Entonces, tienen que arreglarlo. ¿Cómo van a arreglarlo? No sé, porque eso depende de la productividad del país. Y seguimos siendo un país que produce poco, por muchas razones. Entonces, vivimos prácticamente de las remesas, de lo que manda, y eso es moneda fuerte. Entonces, no sé cómo lo van a arreglar. Me encantaría ver unificada la moneda, pero creo que voy a tener que esperar a tener nietos para que ellos lo vean.
Y, perdón, que me meto entre los preguntadores. Porque creo que muchos a lo mejor también tendrán la misma inquietud, y esto es de cómo seas bloguera en un país sin internet. Yo sé que hay ahora, pero ¿cómo funciona? Yo estuve en la isla y todavía no lo entiendo.
Bueno, hace poco. Tienes que ir a la Academia Blogger.
A ver.
Una pequeña escuelita que tenemos en la sala de la casa. Tú vas y yo te enseño. Pero bueno, te voy a dar una lección rápida.
Para los que no han estado. No es que todo el mundo lo pueda tener.
Ese es el gran reto. ¿Cómo proyectarse en internet en un país que tiene el índice de conectividad a internet más bajo del hemisferio occidental? Volviéndose creativos. Y la palabra creatividad parece muy bonita, pero es muy dramática en el fondo, porque yo digo que la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada. Y bueno, ¿y por qué no podemos tener la puerta abierta y no tener que crear la ventana, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, yo escribo, como ustedes sabrán, los que han leído mi blog, no es un blog informativo. Usted no va a enterarse nada de última hora en Generación Y, ¿no? Son reflexiones, análisis de la realidad, crónicas, experiencias personales y colectivas. Entonces yo escribo en casa, acumulo 3 o 4 textos y me voy a un hotel. En Cuba la conectividad a internet es en los hoteles o en algunos puntos de internet que han abierto, donde una hora de acceso a internet cuesta 1/3 del salario mensual, así que hay que ir muy rápido y marcar los clics a mucha velocidad porque el daño al bolsillo puede ser grande, ¿no? Entonces, acumulo 3, 4 textos, me conecto y dejo programados mis posts, ¿no? De manera que el blog sigue vivo aunque yo no pueda conectarme. Y así se mantiene, con otras picarescas también, ¿eh? Le hago foto a los textos, los envío por MMS a mi hermana o amigos, ellos esa foto donde se ve un texto la transcriben y la colocan en el blog, pero bueno, eso ya sería muy complicado y retorcido de explicar porque es un mecanismo realmente como de albañilería. Por eso, cuando llego a un lugar como este o otros lugares, estoy como una obsesa conectada a internet todo el tiempo mientras hablaba contigo, porque soy como una niña en tienda de juguetes. Quiero tomar todo lo que venga para llegar a Cuba y llevarlo. Y eso funciona mucho. En Cuba, el gran distribuidor de información ahora mismo son las memorias flash o los memory stick. No sé cómo lo dicen aquí, ¿no? Llave maya también se le dice, memoria flash. El día que en Cuba se haga un monumento a la libertad informativa, habrá que levantarle en un lugar importante de la isla un gran pedestal a las memorias flash. Yo voy a contribuir en eso.
De nuevo a la audiencia.
No, porque valen 250,000. Es una broma. Dice, hay un actor de Cuba muy que dijo una cosa muy simpática. Dijo, la liberalización de los autos se merece el premio de humor de este año, ¿no? Porque ha sido una broma galáctica que nos han gastado el pueblo cubano, ¿no?
Tenemos tiempo para 2 o 3 más.
Giovanni,
si sean escuetos.
Giovanni, mi nombre es Íñigo, vengo
ahí.
Aquí, vengo desde Madrid, España, y yo le quería preguntar desde su punto de vista en Cuba y desde lo que yo diría la disidencia, digamos, del régimen, ¿cómo se ve la comunidad cubana de Florida? Si hay relaciones o no, ¿cuáles son sus opiniones? Y en una hipotética normalización del país de Cuba, ¿cómo cree usted que será la integración de las dos comunidades cubanas?
Sí, justamente de allá vengo, ¿eh? Porque tengo una hermana, como toda familia cubana, estamos divididos con el estrecho de la Florida por delante o por el medio, y tengo una hermana que acaba de cumplir 40 años que vive justamente en Miami, ¿no? Entonces, fui con un poco de miedo la primera vez a Miami, todo el mundo me había advertido de que podía ser un viaje fatal, ¿no? Muy agresivo, porque bueno, yo había nacido bajo el castrismo, he nacido bajo el castrismo, ¿no? Pero no, realmente me encontré, para mi sorpresa y para mi agrado, me encontré una comunidad muy plural y muy diversa, con muchas opiniones diversas, desde las opiniones más verticales hasta las más flexibles. Una comunidad que además ha conservado las raíces nacionales de manera sorprendente. Me comí el mejor flan de coco de mi vida, hecho por cubanos del exilio. Me encontré un joven que me dijo, yo soy de Cuba, en perfecto acento habanero, y le dije, ¿de qué parte de La Habana? Y me dijo, nací en New Jersey. Entonces, Hay una Cuba fuera de Cuba y los necesitamos. No quiero continuar con ese ciclo de odios que ha generado el discurso oficial de separarnos y de mostrar al otro lado como enemigos, desconfiar unos de otros. Los de adentro desconfiamos los de afuera porque pensamos que nos vienen a confiscar las casas, y los de afuera desconfían de los de adentro porque piensan que todos somos milicianos con el arma puesta en el hombro. Eso hay que terminarlo. Vamos a necesitar de ellos porque son cubanos que han estado pasando un curso intensivo en democracia, un curso intensivo en mercado, en empresa. Hay mucha gente próspera y con ideas allí. Y de veras, me gustaría pensar en una Cuba donde ellos estuvieran insertados desde el principio, donde, claro está, se le dé también un apoyo a las personas que estamos dentro de la isla, que tenemos una precariedad económica que no nos permite quizás abrir desde un principio una empresa, abrir una institución. Entonces, que se pueda paliar ese desnivel, pero que no se les excluya. Y aquí me robo unos minutos para hacer una pequeña historia. La primera vez que viajé fuera de Cuba, con todas esas impresiones que da salir, los aeropuertos, los olores, nadie te regaña, qué raro está esto, ¿no? Me encontré en un tren en Berlín recién reunificado, a un alemán que me preguntó, ¿Woher kommen Sie? Que quiere decir, ¿de dónde viene usted, no? Y bueno, yo ensayando mi poco alemán, y dije, ¡Ich komme aus Cuba! Yo vengo de Cuba, ¿no? Y el hombre me dijo algo que me cayó muy mal, ¿no? Me dijo, ¿de la Cuba de Fidel o de la Cuba de Miami? Y me cayó mal porque no tenía ningún derecho a dividir mi país. Y yo le dije, yo soy de la Cuba de José Martí.
Con uno más y ya, tenemos que cerrar.
Hay alguien por aquí, ¿eh?
Con la...
Bueno, por ahora. Buenas tardes.
Bueno, quizás las dos.
Esta es la cola cubana, él marcó primero.
Pero ya.
Bueno, mi nombre es Andrés Vargas. Gracias. Y ya sé que mencionaste que, digamos, no te interesa mucho el castrismo o lo que pueda pasar con Fidel. Yo creo que eso es un poco difícil porque eso hace parte de tu lucha. Y quisiera saber si Lee Anderson no estuviera sentado enfrente, ¿qué le dirías mucho a tu estilo en 140 caracteres si tuvieras a Fidel Castro sentado allí?
Está más difícil de decir en 140 caracteres. Podría ser una pequeña anécdota chiquitita de lo que le diría. Yo le diría, un día voy a estar en un parque con un nieto mío, con este pelo y esta trenza totalmente blanca, y mi nieto me va a preguntar, ¿cómo se llamaba abuela? ¿Cómo se llamaba? ¿Gastro? ¿Mastro? Y yo me voy a encolerizar mucho. Le voy a decir, no, se llamaba Castro. Y mi nieto no va a recordar. Eso me voy a decir.
Y la señora, ya.
Muy buenas tardes y felicidades por toda tu labor y tu idealismo. Yo tengo mucha curiosidad. José Martí fue un gran pensador con muchos ideales. Pero a ver, en este mundo real, ¿qué es lo que tú realmente admiras? ¿A quién admiras? ¿Qué es lo que tú quisieras? Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil ser disidente. Claro. Tú estás ahorita en una situación polarizada, polarizada. Pero a ver, ¿a quién admiras? ¿Qué es lo que tú aspiras realmente? Dime un líder que tú veas congruente y que tú quisieras, digamos, seguir. ¿A quién admiras?
Ya, ya. Bueno, yo... Primero, antes bueno, que responde, dale, dale. Solo quiero decir... Creo que todos aquí discrepamos con eso que dijiste de que no, ser disidente es fácil. Eso no es fácil. En todo caso.
Yo agradezco mucho la pregunta. Yo agradezco mucho la pregunta porque yo no tiendo a seguir a líderes. Yo sigo ciudadanos. No me gustan las grandes figuras. No tengo paradigmas intachables. A todo el mundo le encuentro su luz y su sombra, incluso a Martí. No estoy buscando un padre, no estoy buscando un padre, ¿eh? Ya no quiero un presidente, un líder que sea el papá protector que me cuide y me guíe, ¿no? Sigo a ciudadanos que podría estar mencionando nombres aquí, ustedes no conocerían a ninguno porque son gente anónima, desconocida, pero que en su día a día en Cuba tienen una postura digna, tienen una postura consecuente. Así que, ¿a quién sigo? Bueno, pues sigo a la persona que sea más sincera. Sigo a muchos periodistas, me interesan los referentes periodísticos. Presidentes, no tengo ninguno como referente. Lamentablemente, creo que la política es el camino del cinismo y yo no soy cínica.
Giovanni Sánchez.